sistema libertario.
Es el mundo entero, lucho por la libertad. No creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero. Político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa.
Hola, hola, hola. Pues aquí se abre de nuevo, un lunes más, este armario de misterios que es el lado radiofónico de la tumba. De nuevo con vosotros y con vosotras a este lado de la tumba. Y bueno, arrastrados por la marabunta de los acontecimientos, nos desplazamos media hora más en el dial. Poco a poco nos vamos dirigiendo quizás hacia nuestro lugar natural, nocturno, y a partir de esta semana empezaremos nuestras oscuras emisiones a las 6 de la tarde, los lunes a las 6. Empezamos a las 5, seguimos a las 5 y media, y ahora cerramos la hora, el círculo completo, emitiendo a partir de las 6 todos los lunes en Contrabanda FM en el 91.4. Pues bien, hoy, tras el poema inicial de Carlos Iguana, habéis oído un poema cantado, un poema libertario, como se decía al principio, musicado. Bueno, el poema libertario, la letra, era de Juan de Ortiz y Salvador Puchantik, que ahora hace unos días, me parece que era el 20 de marzo, se conmemoraba se celebraba, aunque es una palabra un poco trágica en estos casos, su ejecución a cargo del régimen fascista que había aquí. Pues muy bien, este poema libertario de Puchantik, musicado por Juanito Piquete. Juanito Piquete, un personaje al que podréis ver actuando en directo dentro de muy poco, concretamente este viernes 29 de octubre, en un ciclo que se vio interrumpido por el verano, pero que ahora vuelve otra vez a funcionar, que era el ciclo de Veo Subterráneas, que tiene lugar en el Centro Cívico de la Sedeta y que está organizado por las Ediciones Sin Retorno y por la revista Vacío. Así que ya sabéis, si queréis oír tanto esta canción como otras que os pondremos más tarde de Juanito Piquete, luego os hablaremos un poco de toda su trayectoria y de lo que está haciendo ahora, podréis escucharle en directo este viernes 29 de octubre a las 10 horas con la entrada libre en el centro cívico de La Sedeta. Y podéis llegar con la línea 4 de Joanic o las líneas 2 y 5 de Sagrada Familia o los autobuses 15, 20, 39, 45 y 47. Y el centro cívico La Sedeta está en la calle Sicilia 321. Y 3210 seguimos con nuestro programa y con todas las sorpresas que hoy os hemos preparado.
Nuestra necesidad de consuelo es insaciable. Stig Dagerman. Bien, sabemos que Dios ha muerto. ¿Y qué? No necesitábamos en absoluto su odio a la vida, su negación. Tampoco necesitamos ese sentimiento infantil de orfandad. De desamparo, tan característico del nihilismo, que no es otra cosa que seguir cerrando y cerrando puertas, seguir buscando otro Dios, si cabe, peor. En la angustia y la desesperación de un vacío, vacío por hueco. El cerdo definitivo revolcándose en su propia inmundicia. Cesen ya lágrimas, lloriqueos autocompasivos. Sentirse víctima de la vida es el sumón de la estulticia. Es el símbolo de la esterilidad espiritual. Es no vivir, no crear, no dejar fluir la sangre. Es la negación misma. Vivir no es un problema que deba ser resuelto. El sentido de la existencia es existir. Y no necesitamos tampoco ese nuevo nihilismo ignorante de serlo, la estupidez. La recreación en la estupidez. La estupidez del bienestar. Otro cerdo más, ingiriendo sus propios vómitos. Un ser no pensante, totalmente ido, alienado, huyendo de sí mismo para no correr el riesgo de sufrir, resignado a lo superficial, lo frívolo, lo mediocre, paradójica y supuestamente para su tranquilidad. Ni esa otra forma de nihilismo, ¿cuántas? La más abyecta. Nos es necesaria. Aquella que viene a significar que si no hay nadie al mando, no hay valores, todo está permitido. Por sí sola y en toda condición, la vida es aquello que somos. Y aquello que somos lleva implícito una carga inherente, indisoluble, de principios, aun por mero egoísmo, por impronta. Por supervivencia, si se quiere. La vida llama a la vida. Esto es un principio. Y esto le da sentido. Ser. Nada hemos perdido con la muerte de Dios, que, digámoslo ya, murió por suicidio. No necesitamos reliquias, moho, polvo, telarañas. Viejas formulaciones han muerto, e intuyendo un nuevo lenguaje, comprobamos asombrados que no había en realidad cadenas, que entre todos las habíamos creado de la nada durante siglos y siglos. Fluye así la sangre, cálida, y el corazón bombea más vida. Ya no hay nostalgia, Stig. Ese viento helado, esa negación.
Let it burn, burn. But 55 hours to live. Mighty perseverance, but 55 hours to live. Resting in the share, getting a suntan. Mighty perseverance, but 55 hours to live. Feel the skin.
que al son de estos acordes, que seguramente no me dejarán mentir ni me dejarán engañarme a mí mismo, les propongo en estos próximos minutos acercarnos desde este lado de la tumba a una región inhóspita y fundamentalmente pueril como el sur, para abordar una de las metafísicas del alma, y por qué no también del arma, una de las patafísicas que se extienden en este planeta y que junto con el Zen constituyen una lejana mirada a la nada. La historia era poder hablar del tango, y para poder hablar del tango, ante todo, hay que ubicarse en la idea de que, antes que una música o una estética, quizás el tango es, ante todo, un sentimiento de partida, es un sentimiento que eternamente está diciendo adiós. No teníamos hoy pensado hacer como una historiografía del tango acerca de sus orígenes, que seguramente, como toda música que funda un espíritu particular, se pierde en los mitos, se confunde, se inventa, tiene detractores, escuelas, y por eso insisto, queríamos alejarnos de la bibliografía para instalarnos en el sentimiento que promueve la idea del tango. Decíamos, un eterno adiós es el tango, un eterno adiós de los que contemplan la vida seguros, absolutamente seguros de su inutilidad, de su fugacidad extrema, desprovista de todo sentido trascendente. El tango es, en definitiva, una música funeraria que está desprovista del temor que produce el vacío de la existencia, pero que, sin embargo, celebra burlona la pena que produce la vanidad de lo humano, el final del amor, o mejor dicho, el final de la esperanza del amor como redentor de nuestras propias vidas, y celebra esa necesidad de la lejanía, una lejanía última. Por ello quizás es imposible sentir ese sentimiento sin ser al mismo tiempo desarraigado, sin ser al mismo tiempo un náufrago de su propio destino y contemplar también el naufragio del destino humano. El tango es un adiós que contemplará definitivamente el pasado desde un lugar que, como todos los lugares ancestrales, jamás existirá.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir.
Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Del barrio te vas.
Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Como música, interesó a compositores tan diversos como Igor Stravinsky, como Kurt Weill, como Jacob Gades, como Isaac Albéniz o el mismo Erik Satie, y sigue produciendo en distintos lugares del mundo una fascinación muy particular. Incluso hay lugares del mundo tan disímiles como Islandia o Japón, disímiles a lo que se podría pensar como la sensibilidad rioplatense, donde el tango ha arraigado de una manera muy curiosa y tiene sus amantes locales, seguramente náufragos también, seguramente contempladores de una mirada de naufragio de lo que es su propio mundo. Pero también quería decir que el tango no es una música mestiza. Muchas veces se habla del tango como una música producida por el mestizaje en el Río de la Plata, donde abonaron seguramente la música de la Pampa, la música que traían los inmigrantes de los barcos, y que intentaban recrear sus sonidos folclóricos, y que muchos de estos sonidos todavía hoy pueden reconocerse en muchos de los autores del tango. El tango tiene la guitarra española, tiene el bandoneón con dejos de regiones de Bohemia, podemos identificar melodías de canciones italianas, podemos sentir el alma flamenca expresada muchas veces en el tango, y podemos encontrar con curiosidad las orquestaciones centroeuropeas, particularmente producidas por la emigración de músicos de Polonia, de Austria, de Checoslovaquia, y sobre todo de Rusia, donde todavía hoy el sentimiento del violín que se expresa en el tango es lo que podríamos decir casi un sentimiento siberiano. Decíamos que el tango de ninguna manera es una música mestiza, sino que más bien es cosmopolita. Es el resultado de una agregación una agregación que no tiene un lugar específico en el hecho físico de encontrar una geografía. La geografía resulta absolutamente accidental en el caso del tango. Es una geografía que va siendo conformada por la ruta de las bodegas de los grandes cargueros que llevan gente, cargueros que viajan hacia los puertos de Sudamérica cargados de inmigrantes, se vacían de inmigrantes y vuelven a cargarse de otra carne, la carne que exporta a La Pampa hacia las regiones más alejadas del mundo. Los músicos del tango comienzan a instalarse en esta visión cosmopolita, cada uno con su propio sentimiento, cada uno con sus propios valores musicales, y a lo que van agregando, y el único punto de encuentro que tienen, es esta playa lejana, alejados de la mano del mundo, en una desolación donde han perdido su lengua, su música, sus orígenes, y lo único que les queda es la construcción de este no lugar que es el tango.
Conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera la pena que me has dado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Dejaste cerca de aquel callejón. Comencé gastándome la vida en los peores vicios que pude procurar. La morfina fue mi hermana que enturbiaba mi pensar, y toda aquella clase al tacho fue a parar. Con mis manos en las lágrimas, tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar. Ceniceros con puchos apagados en una sucia cama, pudriéndome de amor. Y una gotera en el techo que no deja de llorar. Los insectos ya vienen a buscarme y en esta turbia noche no puedo respirar. Esta agonía me mata y de risa moriré. Y toda aquella clase, mi amor, al tacho fue a parar. Con mis manos en las lágrimas, tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar.
Thank you.
aquella clase, mi amor, al tacho fue a parar. Con mis manos en las lágrimas, tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar.
Bueno, y estábamos aquí trasumando a este lado de la tumba con esta aproximación al tango que estaba intentando, con la idea absolutamente alejada de hacer un compendio bibliográfico o de apuntes históricos en relación con el tango, sino que lo que me interesaba era traer la idea del tango como una idea metafísica, ¿no? Como una idea que tiene que ver con, en definitiva, con la patria del hombre, más que con un ritmo musical o con la historia de una estética. Y en este sentido, bueno, creo que vosotros queríais preguntarme algunas cosas, no sé si...
Sí, no, bueno, que yo quería comentar que el tango yo creo que es una forma de poesía. Y quizá, pues como tú habías apuntado antes un poco con referencia al flamenco, tiene toda esa carga de tristeza, pero yo pienso que quizá, como en el flamenco, no es una recreación en la tristeza, sino que es una celebración de la respuesta a la tristeza, y por ello pues una celebración de la esperanza, de la vida. Uh-huh. Entonces hay una serie de tópicos, tanto en el flamenco como en el tango, que vienen a decir que es una forma de masoquismo prácticamente, y por eso hay mucha gente pues que no lo entiende. Entonces yo quería que nos aclararas un poco el tema.
Sí, en esta idea soy coincidente contigo, en el sentido que muchas veces estas comparaciones funcionan como tópicos, ¿no? También he escuchado por ahí que el tango es como el jazz o como el blues, que en algún sentido el tango está muy cerca del blues, cosa que yo siempre me he negado a aceptar, porque el blues viene más bien, es una música de una tradición religiosa y como tal le canta el sentido de la esperanza del mundo. El tango no tiene absolutamente nada que ver, su origen justamente es muy inverso, es la soledad de estos personajes que hay que comprender, ¿no? Instalarse en el siglo pasado, que un proceso de inmigración brutal como el que sufrió la Argentina en particular, pero que no escapa el Río de la Plata, ¿no? Yo siempre hablo del tango como una creación del Río de la Plata, no como una apropiación, ¿no? de la Argentina. Lo que pasa que, claro, por una cuestión cuantitativa, el tango arraigó de manera muy particularmente en la Argentina. Pero toda la cuenca tanguera uno la puede llevar incluso más allá del Río de la Plata, subiendo por el río Paraná, ese mismo trayecto, estos barcos que a principios de siglo iban en busca, por ejemplo, del quebracho a los grandes bosques de la Mesopotamia sudamericana. El tango también es una canción muy popular en la ciudad de Rosario, que está lejos del Río de la Plata, pero que sin embargo tiene una comunicación muy intensa, una comunicación fluvial, marítima, en definitiva una transmigración de estas almas que se encontraban de pronto en un territorio donde no entendían la lengua, donde era muy común que muchos de estos inmigrantes, que eran aluvionales, quiero decir, se juntaba un sirio con un judío, con un alemán, los consabidos italianos, que en algún momento fueron una mayoría étnica, una mayoría de origen muy grande en la Argentina, y que de esta manera se fue construyendo esta música de gente desarraigada, porque el tango en la Argentina, en sus orígenes, era una música mal vista, era una música prostibularia, una música que se relacionaba con lo que podemos decir los ambientes turbios, y como danza era una danza de hombres, no era una danza festiva en el sentido de un baile para ligar con una tía, sino que era una danza de hombres, generalmente compadritos, generalmente estos chulos malevos que iban armados y que en la danza exhibían también esta propuesta funeraria que acompaña al tango, ¿no? Por eso creo que es necesario salir del tópico de cuando se habla del tango, al igual que el flamenco o al igual que el canto de los llaneros venezolanos, y yo creo que cada uno tiene una dimensión muy, muy desgarradora, pero contextualizada de una manera muy distinta. Uh-huh. El flamenco, en definitiva, sabe cuál es su origen y desde dónde canta y quién y con quién está cantando. El cantante de tango, en su origen, no sabe ni siquiera ni desde dónde está cantando y tampoco sabe para quién está cantando.
O sea que sería una forma de desarraigo absoluta, ¿no? Una
claro,
forma
sí, de... en eso yo discrepo un poco de lo de la esperanza, porque creo que el tango no tiene absolutamente ninguna esperanza, pero que de hecho también ahí reside su gracia, ¿no? O sea, quiero decir que cuando una situación vital o el sentirse de determinada manera vivo se hace insoportable, igual hay varias opciones, y una de ellas es transformarlo en arte o transformarlo en creación, y que esa creación pueda... te permita seguir viviendo y de una manera pues productiva y creadora.
Yo creo que este es el sentido vital que tiene, ¿no? Que esta mirada trascendente, más allá de... Porque si no, también esto podría haber generado una especie de suicidio colectivo en masa y habría terminado todo. Lo interesante es cómo esta música genera una visión alejada de las cosas, ¿no? De casi en un sentido de budista, ¿no? De alejado del deseo. Incluso, bueno, uno de los grandes poetas, a ver en qué casetera lo tengo, que lo he perdido, uno de los grandes poetas del tango, Homero Manzi, explica algo justamente de esta vida entre la bohemia y el sinsentido en una canción que se llama Cafetín de Buenos Aires.
Solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas, la de frente me diste entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía. De no pensar más en mí.
horas, José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tu mesa que nunca pregunta, lloré una tarde el primer desengaño, me di a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía de dos timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Un lugar muy especial nos llevaría a hablar de los bares del tango, porque son una de las instituciones paradigmáticas de estos hombres reflexivos a su manera, que contemplan el mundo generalmente desde el escaño de un bar, y que estos bares son una suerte de amarras a donde están encallados estos antiguos cargueros todavía, ¿no? Que podrían contar historias muy diversas, pero todas con un común denominador filosófico muy próximo al cinismo como escuela de pensamiento. Quizás es curioso cómo en distintos lugares del tiempo y de la geografía van surgiendo visiones estéticas que, por diversas que parezcan, tienen un sentido último, una aproximación que hasta podríamos decir que comparten una idea de la trascendencia. Los cínicos en Grecia, el zen en Japón, o la filosofía absurda del tango, en definitiva, no son más que un intento de posicionarse ante el destino de los hombres. Y quizás desde esta concepción de que el destino nunca está en manos de los hombres, es desde donde el tango también se hace sus preguntas y elabora sus respuestas.
Me voy para el conventillo a bailar una milonga, me voy de farra a mis tongas, ya me esperan los chochamus, allá están todos los fiolos, que las farfalas desean, ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro, para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada, ni gominas ni farfalas, ahora me voy a dormir. pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz.
Bueno, y dejaba como este último tema, un tema que ha compuesto Daniel Melingo y que está integrado en una colección de tangos que se llaman Tangos Bajos, que justamente configuran esta visión más cínica y más dramática en relación al tango. Pero insisto, no era nuestra intención hacer un apunte bibliográfico ni acercarnos a la historia del tango como tal, sino simplemente intentar recrear algo que se relaciona más con el espíritu del tango. Y bueno, ya para terminar, Carlos, creo que tú querías hacer una pregunta en relación a esto.
Me planteo cosas. Yo quiero decir que aquello que apuntabas tú antes sobre los cínicos en Grecia y el Zen, en realidad no eran corrientes pesimistas, sino que eran realistas. Y esto más que un referente patético de la existencia, es otro tipo de referente, más consustancial a la vida, más de una existencia que es, porque es, que existe, porque es más metafísica.
Sí, yo a lo que apuntaba además era más bien a este sentido de la desposesión, ¿no? Que quizás esto es lo que aparece en el tango. Si uno hace una especie de seguimiento, de sobre todo los tangos más clásicos, ¿no? Generalmente hablan de un sentimiento de pérdida, del amor que se ha ido, de la madre que se ha quedado en Europa o se ha muerto. La madre es un referente importantísimo en el tango, y justamente porque hace referencia al origen y lo que pone en duda el tango, lo que siempre está en duda, es el tema de la identidad, ¿no? Y por eso se reafirma la identidad del individuo de una manera muy, muy brutal, que hay que verla también en su contexto, y que bueno, que el tango está plagado de misoginia y de un machismo espantoso, esto hay que decirlo, más allá de esta visión que busca en última instancia tomar una distancia, ¿no?, de los fenómenos humanos, los fenómenos del corazón, del afecto, de la pertenencia y del destino, que son los grandes temas que en definitiva maneja el tango. Ahora, claro, también en su contexto hay que ver todos estos contenidos de brutalidad doméstica que acompaña al tango, y que si a ustedes os parece bien, os dejo como último tema para despedida de mi espacio de hoy.
Bueno,
estaba contando el tema.
Y una última pregunta, ya que estamos en un programa literario. Si conoces tú algún autor que haya adaptado o haya hecho una traslación del tango a la literatura, si sabes de alguno.
Yo creo que permanentemente en Buenos Aires hay una cantidad de autores que se entrecruzan con el tango, porque el tango es un destino al cual cualquier rioplatense no escapa. Quiero decir que muy a pesar suyo, y lo que quienes hemos detestado durante muchísimos años el tango, y quienes hemos luchado con denuedo, con furor por no caer en esta visión, por no suscribir en definitiva a esta especie de vórtice gravitacional que todo lo consume.
Esto pasó aquí con el flamenco también.
Claro, yo creo que son visiones tan fuertes y que tienen un peso específico tan brutal que es muy difícil no caer.
Pero bueno, de todas maneras, como dijo alguien, la melancolía es la felicidad de estar triste, y aunque los tangos sean una, como has venido a decir antes, una pasión inútil, al menos son una pasión. Y eso en el mundo que vivimos ya es algo, ¿no? Como serían los boleros o podría ser.
Ya.
cualquier
tipo. De cualquier manera, volviendo a la pregunta de Carlos, de cómo cruza el tango a la literatura argentina, yo creo que hay que hablar, por ejemplo, de Borges y todos sus epígonos, que están absolutamente trastocados por el tango, ¿no? Borges ha compuesto hasta milongas, musicalizadas por otros músicos, pero mucha de su literatura tiene que ver con la conversión de la Argentina rural en una Argentina urbana que solamente se entiende a través del tango. Luego hay otros autores que me parecen fascinantes también, quizás más recientes. Hablar de Cortázar, por ejemplo, que tiene ese regusto todavía a tango, a pesar de que él escribe desde un exilio, y como es, al escribir justamente desde un exilio también transfigura este sentimiento que él tiene con el tango. Él siempre está hablando del tango. Hay otros autores, se me ocurre, por mencionar los más contemporáneos, Olivero Gerondo, por ejemplo, que es un poeta también transfigurado por esta ambición. Los autores más tradicionales del tango, como Homero Manzi, podríamos hacer también una larga lista de escritores que quizás en este momento la poca capacidad de mis neuronas no me permite recordar de inmediato, pero...
Pero que bueno, que es un sentimiento que está arraigado en una cultura y que esa cultura pues puede ser trasladada a lo literario, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo es un mundo fantástico el tango, porque el tango, hoy por hoy, estos escenarios ya no existen. O sea, yo tengo la teoría que jamás existieron, que el tango es una construcción absolutamente fantástica y que como escenario fantástico todavía hoy sigue funcionando en un imaginario colectivo,
aunque
¿no?
las tragedias existen,
sí, las tragedias existen, y la forma de traducir estas tragedias es este imaginario colectivo que inunda el Río de la Plata y que se extiende además a otras dimensiones, ¿no? Porque hoy hablar de tango es hablar también de música que se está haciendo en Italia, en París, en Islandia, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como estética musical hoy está como entreverándose, ¿no? Como con muchas otras músicas, pero el tema era el origen metafísico en definitiva, ¿no? del tango. Y os dejo con una pequeña joya de a lo que hacíamos referencia hoy, ¿no? la brutalidad, el sentimiento misógino, la visión absolutamente machista que domina al tango, pero que no es uniforme. O sea, que a veces el tango no es una cosa uniforme.
Es autoparódica también.
Es autoparódica, y entonces de esta autoparodia a veces nos encontramos con detalles siniestros.
La noche.
No, me he equivocado de banda, les ruego mil perdones, pero a ver si ahora
la
tenemos suerte.
La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Al enrostrarse solo con la mina, pidió las alpargatas y ya listo, murmuró cual si nada hubiera visto, anda, se va un par de mates Catalina. La mina jaboneada le hizo caso, y el varón saboreándose un buen faso siguió chamullándole pavadas y luego besuqueándole la frente con gran tranquilidad y amablemente le fajó 34 puñaladas.
Bueno, pues queridas, queridos oyentes, nos vamos a ir despidiendo. Hemos tenido la colaboración del amigo Horacio para hablar de este sentimiento siberiano con Ginebra, Argentina, tan profundo y fascinante que es el mundo del tango, porque dentro de un programa tan alegremente trágico como el nuestro no podía faltar algo tan pasional. Por lo tanto, ya una vez os hablamos de los boleros finlandeses y hoy nos hemos regalado con el tango rioplatense, que tendrá una segunda parte de aquí a muy poquito en este mismo programa, en este lado de la tumba. Así que ahora os dejamos, mientras recogemos todos nuestros bártulos que hemos dejado desperdigados en este lugar, en este lado de la tumba, os dejamos con una canción de Juanito Piquete que podréis ver en directo dentro de muy poquito, este viernes mismo, como os dijimos antes, en La Sedeta. Ya sabéis, viernes 29 de octubre a las 10 de la noche, Juanito Piquete. Entrada libre, es la calle La Sedeta, está en la calle Sicilia, 321, el metro, es Joanic o Sagrada Familia. Pues nada, una canción muy, muy idónea para estas fechas y con ella nos despedimos, cerramos este espacio y esta tumba y os emplazamos para que nos escuchéis el próximo lunes a las 6 de la tarde. Nos vemos este viernes en La Sedeta y el sábado y el domingo en el Ateneo del Chino, donde se han convocado una serie de conciertos y de actos para estos días, incluida una fiesta de Halloween, una fiesta de todos los muertos. Pues allí nos vemos viernes Sedeta y sábado y domingo, si os apetece, en el Ateneo del Chino, donde también os podréis apuntar a los talleres que se acaban de inaugurar ahora mismo. Así que hasta el lunes que viene, y aquí se queda con vosotros Juanito Piquete.
Gente peligrosa amenaza con llegar, violencia sistemática, no deja nada al azar. No conoce la historia, no puede dudar. El tiro en la nuca no le puede parar. Gente vacía, no sabe dónde mirar. Se refleja en el espejo de la banalidad. Ignóralo.